Estamos con Alejandro Zucolillo, empresario del transporte. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Creo que le escuchaste ya también por ahí. Saludos.
Está ahí, estoy.
A la audiencia.
Está ahí el Afito, Natu, estamos acá. Ale, ¿qué la discusión? Hoy hay otra reunión para el tema de la tarifa técnica. ¿Cuál es el en este momento? ¿Es el tema de la utilidad, la ganancia de los empresarios del transporte? ¿Cuál es?
Realmente hay varias cuestiones que están en tela de discusión, ¿verdad? Realmente la posición inicial era generar una tarifa técnica. Una tarifa técnica consiste obviamente en una estructura donde se contemplan todos los costos de operación, donde se visualizan los costos para poder saber cuánto cuesta, se divide por la cantidad de pasajeros resultante del billetaje electrónico para no tener más esos estimativos que se podían utilizar de manera negativa. Entonces, tomando los datos precisos, saber cuál es el costo real, a ese costo real contempla una remuneración empresarial y finalmente eso lo que te da es un precio del pasaje. Ese precio del pasaje no necesariamente es lo que se le traslada al pasajero. Un porcentaje de esa tarifa técnica la subsidia el Estado y el resto la paga el pasajero. Generalmente en los países suele oscilar entre un 50, 40, 30% de esa proporción. En Paraguay típicamente era 10% lo que solventaba el Estado y 90% lo que pagaban los pasajeros. Y en este momento, obviamente, cuando dividís esos costos por la mitad de pasajeros que básicamente hoy utilizan el sistema, en las condiciones actuales sanitarias, obviamente ese resultado es bastante mayor. Y dividir ese costo mayor por la mitad de personas se genera obviamente una tarifa técnica más alta. Por ende, el Estado está buscando asumir un protagonismo mayor con un subsidio mayor sobre esa estructura de costos para no tener que trasladarle en este momento al pasajero un sobrecosto del 20, 30, 40%.
Correcto. Ahora entiendo que la discusión viene sobre la utilidad. Ese 18% que yo te cuento, nunca supe que había un 18%. 18% es altísimo. O sea, es una, sobre todo si es una ganancia asegurada. Pues está bien, vos podés en un negocio, de repente te fue bien o tuviste una buena estrategia y alcanzaste un 18, un 20%. Pero garantizado 18% es lo mismo que, es decir, no hay una tasa por una colocación de dinero en el sistema financiero que te dé una tasa ni cerca de eso.
Coincido totalmente con esa lectura, Luis, y por eso quiero aclarar tres puntos primero.
Sí.
Por un lado, esa estructura está fijada sobre los costos fijos. O sea, cuando te hablan de 18 en la planilla, vos mirás cuánto es el impacto tarifario o el impacto sobre tu facturación y realmente es un 11%. Yo ya pedí que se utilice un número único, porque no me parece muy razonable que se hable de 18 como coeficiente, pero en realidad si miras sobre tu facturación, y de hecho está así en la planilla y en la estructura tarifaria, es 11%, que ya es un número bastante más razonable. Por otro lado, ese 11% primero no está sujeto a impuesto a la renta, entonces si es 11 en realidad le sacas el impuesto a la renta y ya está en 9,9, ¿verdad? Si hablamos del IRP que estarías pagando. Y aparte de eso, la discusión se generó porque el Ministerio de Hacienda no estaba queriendo reconocer dos costos fundamentales que tiene un servicio de transporte público. Por un lado, el costo del billetaje que nos obligaron a asumir como empresarios durante la ley del billetaje electrónico le obliga a todas las empresas de transporte público a asumir este costo y no trasladarle este costo al pasajero. De hecho, la ley explícitamente dice que no se lo podemos trasladar al pasajero. Por ende, si un pasajero carga 10.000 en su tarjeta, ese 10.000 equivale a 10.000 en pasaje. Nosotros no le podemos cobrar y decir, mira, la empresa billetaje a mí para colocar los validadores, para hacer las recargas, para depositarme el dinero de manera electrónica y hacer las compensaciones entre las dos billeteras electrónicas que existen, me cobra prácticamente la misma tarifa que le cobra Tigo Money a una persona que quiere hacer un giro. Me cobra 5.5% y ese 5.5, hay empresas que cobran 5.5 y hasta 7.5. Pero ese servicio es un servicio que obviamente vino a encarecer el sistema de transporte público entero vino a transparentarlo. Entonces nosotros no podemos asumir ese costo y que el Estado se desentienda de ese costo dentro de la estructura tarifaria. Obviamente es un componente nuevo que se adicionó a la estructura tarifaria que antes no estaba contemplado. Entonces esa fue la primera discusión, y esa es una discusión que estaba dentro de la misma discusión de cuál debería ser la remuneración empresarial. Porque si el Ministerio de Hacienda nos dice que la remuneración tiene que ser cero, pero no te reconozco todos tus costos, lo que te estaba diciendo es que te estoy garantizando una pérdida, ¿verdad? Entonces nuestra posición fue, hablemos primero de garantizar los costos operativos, porque vos sos el que me regula el precio, vos sos el que me regula las condiciones, y encima me estás demostrando de que va a ser unas condiciones deficitarias. No puede ningún empresario estar obligado a trabajar a pérdida. Tenemos incluso propuestas de ley para imputarnos, para meternos presos si es que se reduce el servicio, y sin embargo el Estado mismo es el que reconoce que esa tarifa que nos está trasladando es una tarifa deficitaria. Me parece un poco irrazonable esa postura. Entonces, mi primera posición, y la que yo llevé particularmente a la mesa de la tarifa técnica, es como primera medida, pongamos todos los costos en la planilla de costos. Si reconocemos todos los costos, por supuesto que se puede encontrar una cesión de parte del sector, sea del 100, del 90, del 80, o escalonar esa rentabilidad para que esa rentabilidad vaya aumentando durante el año, porque tampoco podemos trabajar con cero margen, ¿verdad? Hay que entender que cualquier planilla de costos tiene imprevistos, de accidentes, de cosas que suceden, de costos que no están contemplados, como los costos de seguridad. En la planilla de costos no se contempla que tenemos que tener guardias de seguridad en las paradas, que tenemos que tener circuito cerrado, que tenemos que tener internet, que tenemos que tener conectividad, que tenemos que tener software. O sea, hay muchísimas cosas que hay que entender, que la planilla que se generó hace 20 años no necesariamente contempla todos los costos de operar una empresa hoy en día. Y sin embargo, a ese no reconocimiento de ciertos costos, le querían sumar, poner una rentabilidad cero, que desde mi perspectiva no es razonable porque no están contemplados todos los costos. Ahora, si estuviesen contemplados todos los costos, otro costo fundamental que lo pusieron en discusión del Ministerio de Hacienda fue el costo financiero de la flota, ¿verdad? Y el 100% de las empresas de transporte público están obligadas a comprar una flota de buses para poner en operación. Esos buses tienen un costo financiero que hoy se le pagan a los bancos, a las financieras o al empresario que puso de su propio capital. En la planilla original estaba considerada la remuneración de esa flota con la tasa de interés a un crédito a 7 años en guaraníes al 12%. Eso lo cuestionó Hacienda y hicieron sacar ese componente de la estructura tarifaria. Si vos sacás ese componente de la estructura tarifaria, lo que le estás diciendo a las empresas es que no le va a sobrar la liquidez para pagarle a los bancos la cuenta de los buses. Y eso obviamente impacta enormemente, sobre todo en la estructura tarifaria de los buses que se invirtieron, de los buses nuevos.
Pero ¿cómo metes en una...
Los buses chatarra o los buses convencionales, prácticamente no incide ese número. O sea, la incidencia de la remuneración de esa flota, estamos hablando de menos de 100 guaraníes o 100 guaraníes de pasaje. Cuando hablamos de la flota diferencial, donde hay inversiones grandes, donde se están pagando todavía esos buses, obviamente la incidencia es mucho mayor. Entonces lo que le estamos diciendo al sistema es, yo sí estoy dispuesto a cubrirle todos los costos a los buses chatarra, pero no estoy dispuesto a cubrirle a los buses nuevos. Entonces, me parece que no es muy razonable esa posición. Entonces, la posición que yo particularmente, no puedo hablar tampoco a nivel de todos los gremios, porque sé que hay posturas distintas, pero mi postura particularmente es, reconozcamos todos los costos de operación y hagamos un sacrificio del sector empresarial para decir que estamos dispuestos a trabajar con una mínima o incluso cero rentabilidad por un periodo de X meses, a partir de ahí que se vaya escalonando esa rentabilidad y que lleguemos a niveles razonables. Por eso hablé justamente de que me parece muy importante que se resalte y que se asincere con la ciudadanía que cuando se habla de 18, no es 18 sobre la tarifa, no es que estamos hablando que casi el 20% de la tarifa es remuneración empresarial, es un 11% de la tarifa. Sin embargo, se ingresa el número 18 porque ese número 18 es un coeficiente de los costos fijos a los cuales se le aplica la rentabilidad. No se le aplica la rentabilidad a otros componentes de la tarifa y, por ende, el número final que te arroja sobre la estructura final de tarifa es un 11%.
¿Cuándo? Hoy se reúne nuevamente, pero yo entiendo que está lejos de que lleguen a un acuerdo, porque no solamente hay discrepancia entre la posición del gobierno y la posición de los transportistas, sino entre los empresarios de transportistas, porque vos tenés una posición distinta a la que tiene el grupo de César Ruiz Díaz. O sea, vos hablás de negociemos esto, transparentamos los costos y discutamos después el tema de las utilidades de manera gradual, que me parece muy razonable. O sea, podemos en los periodos duros de pandemia, digamos, cero utilidad como le pasó a la mayoría y después vamos increciendo en la medida que avanza el año hasta alcanzar una tasa razonable.
O sea, es que, Luis, increíblemente, yo creo que estamos mirando la misma problemática e incluso la misma solución, pero de distintos ángulos. Porque si uno sincera todos los costos, prácticamente llega al objetivo que tenía o que tiene hoy el sector empresarial, por un lado. Y si le sacamos la rentabilidad, que es lo que plantea el gobierno durante un periodo, así como dijiste, increciendo en 6 meses, en 3 meses, etcétera, 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 llegamos prácticamente al mismo número. Lo que pasa es que cada uno lo mira desde defender su posición, que entiendo, claro, un empresario quiere defender tener una rentabilidad, es el motivo por el cual se realizan las inversiones. Y el Estado quiere defender reducir el impacto en la casa, porque sabe, claro, que tiene otras necesidades que también tiene que contener. Claro. El mismo ministro que hoy viene a hablar con nosotros para defender una posición de una tarifa técnica, sabiendo que no es 100% técnica, tiene que ir después y responder a la necesidad de oxígeno, a la necesidad de contratar más personal de blanco, de construir más sanatorios, de traer las vacunas. O sea, hay una serie de necesidades que las tiene que administrar el Estado. Lo que yo estoy diciendo es, hagámoslo lo más razonable desde ambas perspectivas, y finalmente es un win-win, porque si vos a mí me garantizas mis costos, pero los costos reales, no los costos sacándole esto, sacándole lo otro, sacándole lo otro y sacándole lo otro, a mí me das la tranquilidad de poder ir a brindar un mejor servicio. Yo puedo brindar más servicio desde esa perspectiva, sabiendo que como mínimo no voy a tener que estar metiendo plata en mi bolsillo a fin de mes para poder seguir cubriendo el déficit que me genera este sistema. Y desde el otro lado, desde el sector gubernamental, el hecho de saber que le cubrís los costos, pero que no le vas a dar una remuneración adicional durante un periodo razonable, lo que te genera es también la capacidad de controlar eso. Decir, che, bueno, yo ahora te voy a controlar que cumplas, porque te di lo necesario para cubrir todos los costos de operación. Porque hoy en día, en el incumplimiento en el que están ambos, digamos, desde la perspectiva del servicio y de la perspectiva del cumplimiento tarifario, nadie le puede exigir nada a nadie, y el que paga el precio final es el pasajero. El pasajero le reclama al Estado, que no le responde porque sabe el Estado que no le está pagando la tarifa técnica al empresario, y entonces no le controla al empresario a la medida necesaria de poder garantizar el servicio al nivel requerido. Entonces estamos todos encapsulados en una posición que yo entiendo, cada uno tiene que defender una perspectiva, pero me parece que estamos más cerca de lo que creímos que estamos desde nuestras perspectivas. Y realmente yo hice los números y estuve socializando un poco con ambos lados, la gente del Estado y también con los colegas, mostrándole que ni siquiera estamos hablando de una brecha muy grande. O sea, de ese planteamiento que había de 4.000 y 5.000 guaraníes, estamos hablando de centavos la diferencia, si es que reconocemos todos los costos, pero cedemos la remuneración empresarial durante un periodo razonable y que vaya luego recuperando, y ya proyectar que en 2022 tengamos una normalización de eso.
¿Ustedes van al paro el lunes?
Nosotros, Estela, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para no ir al paro. Esa es nuestra posición, es una posición empresarial, no gremial. El gremio votó para ir al paro. Los tres gremios votaron para ir al paro. Pero nosotros, de una posición empresarial familiar, estamos haciendo todo lo posible, y bueno, estar aquí con ustedes compartiendo estas posiciones y tratando de ser lo más razonable posible, compartiendo esta posición también con mis colegas y compartiéndola con los viceministros y con las personas que están tomando esta decisión, es parte justamente de lograr zanjar esta brecha y lograr que el pasajero sea finalmente que se le cuide sus derechos, ¿verdad? Porque el paro es otra forma de violar los derechos del de pasajeros finalmente, así como es no respetar la tarifa técnica que repercute obviamente en el servicio y imposibilita al Estado de poder fiscalizar y controlar el servicio en la medida necesaria.
¿Y en qué momento podemos saber y decir la línea 12, verdad? La línea 12 no va al paro.
Y espero que saliendo de la reunión de las 9 de la mañana que tenemos hoy en el Viceministerio de Transporte con el Ministerio de Hacienda, MIC y todo, la FTP, la FEDECO y todo el Consejo de Tarifa, espero que saliendo de esa reunión y reiterando esta posición razonable, que considero que es razonable y que es digerible de ambos lados, desde el Estado entender que el sector empresarial va a ser una concesión muy importante, entender también desde el sector empresarial que los recursos son limitados y que hay que administrarlos de cierta manera para poder garantizar varios servicios públicos que hoy en día están con muchísimas dificultades de sostener con estos recursos, con esta pandemia. Entonces, yo creo que se puede llegar a una solución, espero que se pueda llegar a una solución y estamos buscando todas las herramientas posibles para hacer que eso suceda.
Alejandro, Fito te saluda. Ayer nos enterábamos mediante el viceministro de Transporte que hay un servicio mínimo que tienen que brindar los transportistas de acuerdo al pliego de concesión del itinerario. 10 minutos o salidas cada 10 minutos en hora pico, cada 25 en hora baja de la mañana y cada 60 minutos en hora de la noche. Ustedes como empresa, que son una de las que tienen un servicio relativamente bueno, ¿cumplen este servicio mínimo?
¿Qué tal, Chito? ¿Cómo estás? Saludos. Nosotros cumplimos con exceso ese servicio, porque una cosa que quizás no se mencionó dentro de eso es que ese servicio, esa es la regulación del servicio en la troncal. De hecho, el pliego de bases y condiciones dice eso. Y nosotros publicamos, de hecho, que nosotros tenemos servicio cada 3 minutos en la troncal. O sea, cumplimos casi 3 veces ese nivel de servicio. Y obviamente entendemos que hay empresas que sí, hay empresas que quizás no lleguen a ese nivel de servicio porque la flota no tiene suficiente flota para ese nivel de servicio, pero nosotros sí, como empresa lo cumplimos, lo hemos cumplido siempre. Entiendo que esa fue como otra herramienta de negociación que puso el viceministro en decir, como nunca antes se había regulado de una manera específica o reglamentado cuánto era el servicio mínimo, él puso un servicio mínimo que en realidad es el servicio normal que exige el pliego de bases y condiciones como mínimo. Yo lo que quiero es no llegar al paro, ¿verdad? Porque si llega al paro, yo no sé si se va a cumplir ese nivel de servicio, yo no sé si se va a poder llegar a zanjar esta brecha. Si ya llegamos a esa medida, entonces estoy haciendo todo lo posible desde mi posición para que esto ambos entiendan que hay perspectivas demasiado razonables.
Pero de fondo, Alejandro, de fondo, si no cumplen este mínimo y si no cumplían este mínimo, no tendrían que tener la concesión del itinerario.
Absolutamente. Tendrían que abrir un sumario de cancelación por incumplimiento del itinerario. Estoy de acuerdo.
Alejandro, un placer siempre. Gracias. Mis respetos.
Gracias, Tito. Gracias, Estela. Gracias, Luis. Que tengas buen día y te saludo a la audiencia.
Alejandro Zugolillo.